Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Mi corazón. encuentro solo en ti mi paz, solo en ti mi paz.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa, a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor un sinfín de días. Ese es el Salmo 23. El primer detalle, si ustedes se fijan, es que comienza hablándonos de un pastor, y por allá en el versículo número 5 nos habla de ¿qué? Un amigo. Entonces, el Salmo 23 habla de dos figuras que representan en este caso al Señor, a Dios. Y la primera figura es el pastor. Entonces, el Salmo 23 es el salmo del pastor amigo o del amigo que es pastor. Es el salmo que me da cuenta de todo lo que Dios hace por mí. Todo lo que Dios hace por mí. San Juan Eudes decía que la perfección del amor hacia Dios o la perfección cristiana consistía en llegar al puro amor, al puro amor. ¿Y qué es el puro amor? Amar a Dios, que yo pueda amar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él hace o por lo que Él me da. Pero resulta que es un problema, porque es que resulta que cuando uno se acerca a Dios, se da cuenta que lo que Él es, o por lo menos lo que Él es para mí, es lo que Él hace para mí, lo que Él hace conmigo, lo que Él ha hecho conmigo. Entonces, si ustedes se fijan, la experiencia de Dios que cada uno de ustedes ha tenido es la experiencia de lo que Dios ha hecho conmigo, ha hecho con ustedes. Y entonces uno les pregunta a ustedes, ¿cómo es Dios? No, Dios es bondadoso, ha bondadoso, o sea que te ha dado, o sea que ha abierto la mano y te ha dado. Ah, no, es que Dios es bueno. Ah, no, es que Dios es amor. Ah, no, es que Dios es paz. Antes te ha dado la paz. Entonces resulta que cuando uno va a descubrir a Dios, resulta que lo que uno conoce de Dios es lo que Él ha hecho por mí. Pues este es el Salmo donde se aparece con toda su fuerza todo lo que Dios hace por mí. Entonces vamos a detectar varias cosas. Primero, hay 9 verbos. 9 verbos. En este salmo que nos hablan de todo lo que Dios hace por mí. Y si ustedes se dan cuenta, como ese es el salmo del pastor y de la oveja, voy a hacer un énfasis en esta lectura. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa, a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán. ¿Se dan cuenta del énfasis que hago? El me. Es el salmo de la oveja. ¿Cómo hace una oveja? Me. Así hace la oveja, me. Claro, es todo lo que Dios hace por mí. Comencemos a descubrir verbo por verbo de lo que Dios en este salmo hace a su oveja. Primero, el Señor es mi pastor. Bueno, antes de los verbos, se me olvidaba esto. El Señor es mi pastor. La figura del pastor para esos pueblos de Oriente es bien importante, es bien fundamental. Nosotros conocemos los ganaderos y uno sabe que un ganadero tiene un montón de vacas. Cuando uno piensa en un pastor, uno se imagina como algo parecido. Y entonces la relación que existe entre un ganadero y su vaca es que la vaca le produce y le produce y le produce plata. Entonces es una relación de utilidad. Ella me da millo, ¿cierto? Pero la relación de un pastor con su oveja es mucho menos utilitarista. ¿Por qué? Porque el pastor casi que convivía con su ovejita. Todo el tiempo vivía con ella. Todo el tiempo la cargaba, todo el tiempo la cuidaba. El oficio de pastor no era el mejor oficio pues que había. Ustedes recordarán, por ejemplo, la historia de David. Cuando llega Samuel a ungir el rey futuro de Israel, y entonces Jesed, el padre de David, pasa a todos los hijos, a los grandes, fortachones y bonitos, y entonces ninguno era el rey. Y entonces le pregunta Samuel a Jesed, ¿hay algún otro? Te le dice, pues sí hay uno, pero por allá un culicagadito, por allá un muchachito, un guaguita que desnutrido. Pues mándelo traer. Claro, ese guaguita desnutrido, ese niñito desnutrido era David, era el pastor que cuidaba las ovejas. Y el oficio de pastor no era el más bonito del mundo. El oficio de pastor no era bien reconocido, es más, tenían fama de borrachos. Y se acuerdan, por ejemplo, de la escena de Navidad en Lucas. Los ángeles se le aparecen a unos pastores. Y a lo mejor los pastores llegaron de Doña María, venimos buscando al Mesías, porque los pastores tenían fama de borrachines. Claro, ellos tenían fama de borrachines. Uno toda la noche acampando, pues, a ver, aprovechar ahí, como dicen acá, el chupe. ¿Sí o no? No tenían muy buena fama, no era el mejor oficio. Sin embargo, existía una relación muy íntima, tanto así que el pastor olía oveja todo el tiempo. Porque el olor a ovejas, el olor a esos animales tiene un olor, un sudor muy fuerte. Cuando uno se sube a un caballo, queda uno untado de caballo. La oveja mucho más, queda uno untado de oveja. ¿Se acuerdan que el Papa Francisco nos invitaba hace poco a oler a oveja? A los pastores les invitaba, huelan a oveja. Claro, úntense del pueblo de Dios. Métanse en la realidad del pueblo de Dios. No sean ajenos a todo lo que vive el pueblo de Dios. Y los pastores convivían con esa oveja casi que como un familiar. Era su mundo, el mundo del pastor era su oveja, era estar al cuidado de su oveja. Era una actividad muy comprometedora. Tanto así que en la palabra de Dios hay varios textos que denuncian el hecho de que los pastores no respondan o que no sean responsables con el oficio que se les encomendó. Y en el Éxodo hay varios textos que dicen, si algún pastor pierde una oveja, tiene que pagarla. Y tiene que responder por ella. Y tiene que ir a juicio para responder por su oveja, porque la dejó perder. Leamos nada más un textico, que ese me parece muy interesante. Ezequiel 34, versículo, leamos desde el 11 en adelante. Resulta que Ezequiel comienza a denunciar el maltrato que los pastores de Israel han tenido con su pueblo. Comienza Ezequiel a denunciar todo ese maltrato que han tenido los pastores de Israel para con su pueblo y les dice, va a leer el versículo 1, versículo 2, perdón. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles, esto dice el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Pues vosotros os habéis bebido la leche de las ovejas, os habéis vestido con su lana y habéis sacrificado las más rollizas. No habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida, no habéis hecho volver a la descarriada ni buscado a la perdida. Al contrario, las habéis dominado con violencia y dureza. Y hace toda una denuncia a la manera como los pastores de Israel, es decir, los líderes del pueblo de Dios, los líderes religiosos, están ejecutando su liderazgo o su pastoreo, su pastoral. Y comienza el Señor a decir, versículo 11, porque esto dice el Señor, aquí estoy yo para cuidar personalmente de mi rebaño y velar por él. Hermoso, ¿no? Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de densa niebla. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré, y comienza a decir todo lo que él como pastor va a hacer. Esa relación del pastor es una relación íntima y bien interesante. Pues el Salmo 23, la primera figura que nos da es la figura de un pastor que parece que es Dios, que parece que es la mano de Dios la que representa. ¿Y qué dice entonces? Primer verbo, el Señor es mi pastor, ya lo explicamos, lo que significa ser pastor. Segundo verbo, nada me falta, el verbo faltar. Y aquí hay que hacer una claridad. ¿Alguna Biblia de las de ustedes dice nada me faltará? Porque es que hemos entendido, algunas Biblias han traducido esa expresión como nada me faltará, es decir, en el futuro. En realidad, el sentido del texto es que nada me falta. ¿Cuándo? Ya. Ya. En realidad, a nosotros nada nos falta con el Señor. En realidad, a nosotros nos llena solo el Señor. Es como la primera pregunta que nos hace el Salmo. En la experiencia espiritual que cada uno de ustedes tiene de Dios, Dios lo es todo. Dios es la totalidad del ser. Dios representa lo primero y lo último. Para que tengan un poquitico de luz sobre esta pregunta, les hago la siguiente sugerencia. Piensen en aquello que les quita la mayor parte de su tiempo. ¿Qué es lo que les quita más tiempo a ustedes? ¿Qué es lo que, por ejemplo, los preocupa? ¿Qué es, por ejemplo, lo que los saca y les quita la paz? Ahora, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Se dan cuenta que para no poder recitar este salmo necesita en primera instancia una actitud total de abandono ante Dios? Si Dios lo es, si Dios es mi pastor, si Dios es el que me guía, si Dios es el que va delante de mi existencia, a mí nada me va a faltar. Es la actitud de un hijo, hermano. De un hijo que confía en las manos de su papá, que confía en el obrar de su papá. Es la actitud de confianza plena ante Dios. Si Él es mi pastor, ¿qué me podrá faltar? Si Dios, que es, como dicen bellamente por ahí, el dueño del oro y la plata, ¿qué me podrá faltar? Jesús. Él decía, vean muchachos, ¿ustedes por qué se preocupan? Por el mañana, ¿qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestirse? Vean los pájaros, vean los pájaros, no trabajan, sin embargo Dios los alimenta. Vean los lirios del campo, no cosechan ni hilan, y les aseguro que ni Salomón con todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y mi Padre que está en los cielos es el todo, es el que les puede proveer, nada les va a faltar. Nota al pie de página, los pájaros Dios los alimenta. Pero Dios no les lleva la comida al nido. Ellos van y la buscan. Dios es providente. Pero tóquese, mijo, tóquese, tóquese. Está vivo, está vivo. Tóquese, sacúdase. Claro, es la actitud. Cierro. Pablo, que era un buen judío, conocía muy bien este texto. Conocía muy bien este salmo. Y entonces cada vez que celebraban la Pascua, los judíos recitaban este salmo. Y Pablo recoge ese sentimiento, ¿quién me ayuda a buscar esta cita? En Romanos 8, versículo 31. Y hace un hermoso cántico a la providencia de Dios, a todo lo que Dios es y significa. Comienza a decir, Romanos capítulo 8, versículos 31 y siguientes. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie. Nada ni nadie. Compartía con un tío que es protestante ese texto, entonces yo leía. Yo aquí dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni los ángeles, ni los principados. Entonces yo estaba muy pequeño cuando eso. Yo le preguntaba a mi tío, ¿y el pecado tampoco? Me dijo, no, sí, el pecado sí nos aparta del amor de Dios. Y ya cuando crecí, y me di cuenta que ni el pecado fue capaz de alejarnos de Dios, porque se hizo pecado por nosotros para rescatarnos. Y así cantará ese hermoso cántico que vamos a cantar, si Dios quiere, el sábado santo. Oh feliz culpa que mereció tan grande redentor. Oh feliz culpa, porque hasta allá el Señor descendió a sacarnos, ni el pecado nos pudo separar. Nada me falta si el Señor es mi pastor, porque es capaz hasta de bajar hasta los profundos infiernos por mí. ¿Se acuerdan cuando decimos en el credo, descendió a los infiernos? ¿A qué bajó a los infiernos? ¿De vacaciones? ¿A solearse? ¿A broncearse? ¿A adorarse? No. Bajó por usted y por mí, porque en la vida usted y yo, como consecuencia de las decisiones equivocadas, lo que vivimos es un infierno. No recuerdo cuál era el santo que decía que lo más parecido a un infierno, que lo más parecido al infierno era una familia que vive maluco, que lo más parecido al infierno era una familia que no vive en paz, que está en conflicto, donde nadie se ama. El infierno lo comenzamos a vivir aquí. Yo recuerdo una vez iba en el bus, estaba en Medellín, y como yo estaba estudiando filosofía, yo he sido muy encarretado con la filosofía y estaba leyendo a Nietzsche. Y estaba leyendo un texto que se llama Si hablo Zaratustra. Y entonces ese libro es muy crítico con la religión y bueno, y todo lo demás que no les voy a contar aquí para que no se escandalicen. Pero hay una escena, bueno, ahí es donde Nietzsche argumenta, o más bien donde Nietzsche propone de una manera poética la muerte de Dios. Entonces Nietzsche dice que Dios ha muerto ahí en ese libro. Y hay una escena bellísima. Nietzsche comienza a describir lo siguiente: Zaratustra se fue caminando y se encontró con un monje. Y comienza a dialogar con ese monje, Zaratustra, que es un personaje del libro. Y Zaratustra comienza a preguntarle al monje, pues, como cosas. Bueno, ¿y Dios qué? ¿Y vos por qué estás aquí? ¿Por qué no vas a donde los hombres? ¿Por qué estás escondiéndote? Y le hace un montón de interrogantes al monje. Entonces, Zaratustra da la vuelta y se va y deja al monje en su contemplación. Y se va diciendo lo siguiente: pobre hombre, nadie le ha dicho que Dios ha muerto. Y en ese momento, yo iba en el bus, se subió un muchacho a vendernos. Allá en Colombia es muy común que se suban a venderle a uno cositas, chicles, bobadas. Se subió un muchacho a cantar, a vendernos nada, a cantar. En una condición, estaba drogadísimo, o como con un síndrome, como con el síndrome de abstinencia, pero estaba así desesperado, hizo los ojos desorbitados y la cara así como desesperado. Y yo me quedé mirándolo y yo había acabado de leer eso, como que Dios ha muerto, y como que me retumbaba en la cabeza: Dios ha muerto. Y yo decía: evidentemente sí, ahí está muerto el Señor, y nosotros somos responsables de hacer que en ese tipo de personas viva el Señor, habite el Señor. Que sea el Señor el que baje hasta esos infiernos y redima ese tipo de realidades. Nosotros, yo me incluso me puse a llorar en ese momento, porque yo dije: yo soy responsable de ese muchacho. Yo soy responsable de ese hombre que está en un infierno en este momento por culpa de nuestra insensibilidad. Porque no somos capaces de evangelizarlos, porque nos da miedo, porque nos hemos quedado callados. A veces con nuestra actitud fría e indiferente, lo que hacemos es dilatar el tiempo de Dios. Muchas veces la gente dice: no, déjelo, que es el tiempo de Dios. ¿Cuál? Dios quiere salvarnos hoy. Dios quiere salvar hoy. Y a veces con nuestra indiferencia, lo que hacemos es dilatar ese tiempo de Dios, dilatar esa salvación de Dios. ¿Para cuándo? No, para mañana, para después, para cuando venga. No, ya. El Señor quiere hacerlo ya. Redimirnos ya, resucitarnos ya, salvarnos ya. Y es la salvación que está en camino. Obvio, no es inmediata. Obvio, no es instantánea. No es mágica, sin salavid. Es un proceso. Pero en nuestras manos está la responsabilidad de que muchos vivan y se encuentren con el Señor. Que sean redimidos por este Dios que fue capaz de bajar hasta los infiernos por usted y por mí. Pues hasta allá hasta esos infiernos, hasta esos infiernitos bajo el Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor es mi pastor, nada me falta. Siguiente verbo. Me hace reposar. Reposar, me hace reposar. Son como una misma expresión. Me hace reposar. Me hace reposar. Pero resulta que la ovejita en la mañana come, 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 come. Y después de que come y come, la ovejita quiere acostarse. ¿Para qué? Para hacer el proceso de digestión, ¿cómo se llaman en los animales? Rumiar, para rumiar ese alimento. Y entonces, detrás, más que de los verdes prados y demás, que siempre nos hemos hecho énfasis en esos, que es importante y bonito, porque además en los evangelios aparece que Jesús los hizo recostar en el prado para poder multiplicar el pan, ¿se acuerdan? Pero más allá de eso, lo que expresa el Salmo es que Dios, que el pastor me ayuda a mí a rumiar la existencia, me ayuda a mí a digerir incluso su palabra. Dios es el que me ayuda a mí a que yo pueda entender lo que Él hace por mí. Cuando la ovejita en la mañana come y come, se alimenta y se alimenta de lo que el pastor le ha proveído, después en el mediodía, en la tarde, entonces quiere acostarse. Y en ese acostarse es el proceso de rumiación, pues Dios me hace reposar. El objetivo de nosotros, los que estamos en ese servicio de la predicación y demás, y de acompañar comunidades, si ustedes también lo hacen, es el siguiente: hacer que la gente sea capaz de entender, hacer que la gente sea capaz de autojuicio, autocrítica, y que en otras palabras sean capaces de caminar con sus propios pies. Que toda la vida no nos quedemos cargando esas benditas ovejas gordas encima, sino que ellas puedan caminar con su propio pie, que ellas puedan digerir el mensaje de la palabra. Hay un objetivo que yo me he puesto muy, muy claro en la evangelización, y es que yo mismo pueda fortalecer mi capacidad de crítica y que los otros tengan un criterio claro de discernimiento de la palabra y de la vida, de la palabra de Dios y de la vida. Pues eso es lo que hace Dios como pastor. Dios nos enseña a digerir la propia vida, la propia existencia. Por eso nuestra religión no es la religión de como los alienados. No es una religión alienante. Mija, haga esto, simplemente ayune, simplemente flagélese, simplemente haga obras de caridad y ya. ¿Por qué? No, no pregunte, que eso, si usted pregunta por qué, está pensando y eso es contra Dios. Falso. Nuestra religión es una religión sumamente crítica. ¿Y crítica de qué? Crítica de la realidad. Crítica de todo lo que vivimos. Por eso es que al Papa lo están criticando tanto. Y por eso es que le dicen: ¿usted por qué se mete con eso? Porque es que para eso es Dios. Para eso es el Señor. Incluso en esos días Él decía, en el Antiguo Testamento, los profetas criticaban el uso desorbitado de los medios, de la economía, sin ser socialistas. Todos los profetas decían: usted quiere hacer obras de caridad, proteja a la viuda, acompañe al huérfano, sea justo, no sea usurero, no robe. Es que esto de la fe tiene que ver con usted y conmigo y con todo el mundo y con la política y con la economía, con todo. Dios se le mete a uno en todo. Uno no puede tener un Dios de la cintura para arriba. Dios se le mete a uno en todo, en la sexualidad. En todo se le mete a uno Dios. Es un Dios que actúa de manera integral y que me permite a mí rumiar la existencia. Por eso en verdes praderas me hace reposar. ¿Para qué? Para que usted sea capaz de rumiar, de discernir, de comprender, de asimilar su existencia. Y esa existencia asimilada, comprendida a la luz de la palabra. La palabra ilumina. bendita sea. Yo cada vez me afirmo más en esa expresión que me encanta. La palabra de Dios ilumina. Ustedes han vivido esa experiencia. Que están de pronto escuchando una predicación y dicen, ay, con razón. Ay, sí, Señor. Ah, por ahí era la cosa. Se siente uno iluminado. La palabra lo ilumina a uno. Y esa palabra que lo ilumina a uno necesita ese acto de asimilación. Porque si uno no logra asimilarlo, se queda en el aire. Y si se queda en el aire, de nada sirve. De nuevo la imagen de la semilla que cae entre piedras. Crece muy bien, pero como no tiene raíz, se seca, se quema y se acaba. Y hasta ahí le llegó. Por eso la existencia a la luz de la palabra necesita ser asimilada, necesita ser metida en el corazón. María guardaba la palabra calladita y la ponía por obra. Tanto así que la palabra de Dios la fecundó. Tanto así que quedó embarazada de la palabra de Dios. Es decir, se creyó tanto la palabra de Dios que quedó embarazada. Embarazada de esa palabra. Rumió tanto esa palabra en silencio, en la contemplación, que esa palabra se hizo carne y mecha.
El Señor es mi pastor. Con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. Se recostar, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace recostar. Tu bondad y misericordia me acompaña todos los días de mi vida,
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa.
casa del Señor. Por años sin término, el Señor es mi pastor.
Es mi pastor.
Con él nada me falta. Se recosta, el Señor es mi pastor.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Agenda Yeshua.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no, Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Retiro Yeshua en Quito, en Ecuador. Los días 17, 18 y 19 de marzo. Mayores informes en la línea 096-700-1763. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Termina el espacio publicitario.
Católica Satelital.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.
En verdes pastos me hace reposar. Y ese reposar implica entonces una asimilación. Nosotros hemos sido víctimas de la información. Y somos víctimas de la información. Entonces, en todas partes hay información. Usted prende la televisión, lo están informando. Usted coloca internet, lo están informando. Muchas veces los predicadores nos dedicamos a informar, y a informar, y a informar. Pero resulta que esto de la fe, esto del acercarse al Señor, más que informarse, consiste en un proceso de formación. Lo que Dios quiere es que nos formemos. Y por eso, en verdes prados me hace reposar. Para que no solamente usted escuche la palabra y lo informe, sino que también lo forme. Incorpore esa palabra a su corazón y lo forme. Esa formación lo lleva uno a una transformación. Información sí, pero formación. Formación sí y transformación. La información no es mala. Aquí no todo el tiempo recibe información. Usted tiene que rezar la ley divina, sí, primer paso, segundo paso, tercer paso. Eso es información. Pero tenemos que dedicarnos a que la gente se forme en esto, en la palabra de Dios, que la conozca, que sea capaz de hacer eso. No que cuando llegue aquí sea, Andrés, ¿cuál es el capítulo? ¿Y cuál es el versículo? Y entonces son así, y gastan saliva. Y cuando se le acabó la saliva, ya nos fuimos y nunca encontró el texto. No, tiene que leer la palabra, hermanito. Tiene que dejarse formar por esa palabra. Tiene que meterse en ella. Entonces es hacer que la gente se enamore de esta palabra. Hacer que la gente quiera en su casa leer esta palabra. Y me da mucho pesar cuando llego a los grupos de oración, un año, dos años, tres años, y todavía son ahí gastando saliva buscando una cita bíblica. Porque no abren la palabra, porque no les interesa, porque no se han dejado formar por ella, porque no han interiorizado lo que significa la palabra de Dios. Entonces, es el momento en el que Dios nos dice reposar, pero para que rumiemos, para que asimilemos lo que Él mismo nos da. Tercer verbo, conducir. Me conduce a fuentes tranquilas. Conduce. El Señor me lleva a fuentes tranquilas. Resulta que esa expresión, fuentes tranquilas, en el hebreo es merujá. La palabra merujá. ¿Y qué es la merujá? Hace referencia a unas aguas quietas. Si ustedes van a un río muy caudaloso, ustedes ven esas aguas moviéndose e incluso hasta suenan. Por ahí dicen que cuando el río suena, se ahogó un músico, ¿no? ¿No fue? Cuando el río suena, piedras lleva. Y entonces suena incluso porque es turbia y se ve hasta sucia. La merujá es cuando el agua está completamente así quieta, en reposo. El sentimiento del Salmo, la expresión merujá, hace referencia a esa que mi vida estaba agitada, mi vida estaba en desesperación y en angustia, y mi vida estaba así como agitada, como las aguas del río. Pero tú me diste merujá, aguas tranquilas, aguas serenas, me diste calma. La experiencia de Dios, lo primero que nos regala es el orden. Dios le pone orden a nuestra vida. Es lo primero que Dios quiere darle a nuestro corazón. Orden. Cuando una persona está desordenada, ustedes la ven como ansiosa, como inquieta, y entonces las decisiones son decisiones tomadas a la primera, son decisiones primarias y son como angustiadas, y entonces no toman decisiones como con cabeza fría, sino que son desesperadas, y lo que las mueve es la necesidad, y lo que las mueve es muchas veces sus mismas tendencias y su desesperación. Pero cuando Dios me da a mí la calma, cuando Dios me da a mí la paz, yo voy cobrando en mi vida la capacidad de orden, de ordenar mi vida, de ordenar mi existencia. A uno poco a poco se le va desordenando la vida. Se le desordena la economía, se le desordena la familia, se le desordenan los afectos. Ah, esos afectos sí se desordenan. Demasiado fácil, muy fácil, se desordenan los afectos. El bolsillo sí que se desordena fácilmente, como somos a veces de malos para administrar estos tres dedos que tenemos en las manos. Pero cuando alguien se encuentra con el Señor, lo primero es la paz. Y esa paz nos regala la capacidad de ordenar nuestra vida. ¿Se acuerdan de la mujer pecadora? El Señor repara mis fuerzas, me devuelve el aliento. Y quinto verbo, dice, me guías por caminos o por cañadas seguras, haciendo honor a tu nombre. Es decir, haciendo honor al nombre de Dios que es providente. Haciendo honor al nombre de Dios, que es pastor. Y lo que la función de un pastor, ¿cuál es? Conducir a la oveja. Nosotros no nos dejamos conducir por el Señor. Porque es que a toda hora nos estamos diciendo, es que yo puedo solo. No, es que tranquilo, yo me gano la lotería y todo esto se arregla. No, es que tranquilo, yo... No, es que es un momentico nomás, yo puedo solo, tranquilo, esto va a pasar. Déjese y verá, mijita. Déjese y verá que esto lo arreglamos. Así eran los papás cuando se dañaba el carro un tío mío era así, mi papá no tenía carro, pero un tío sí, y entonces una vez íbamos por toda la ciudad y se paró en plena ciudad, en plena vía, y entonces se bajó mi tío y entonces era, tío, ¿qué vamos a hacer? Vean, nos están pitando todos los carros, ¿qué vamos a hacer? Y entonces se puso la mano aquí en el huesito de acá, que yo no sé para qué. Este huesito de acá en la cabeza funciona para un montón de cosas. Entonces uno se toca acá y dice, déjese y verá que yo puedo. Y ante la vida, muchas veces somos así. Estamos hasta aquí, hasta el cuello de dificultades y de cosas. Déjese y verá que yo puedo. Déjese guiar por el Señor. Tranquilo. Y lo peor es que el Señor es descarado. Y nos dice, como distan sus proyectos, como dista el oriente del occidente, como dista el cielo de la tierra, así son de diferentes sus proyectos a los míos. Son más de planes y planes y planes desde su instintividad, desde sus necesidades, desde sus debilidades. Uno simplemente actúa desde la debilidad casi siempre. Y resulta que el Señor le dice, hombre, pero déjate guiar. Los que se dejan guiar por el Espíritu son espirituales. ¿Qué significa ser espiritual según la palabra de Dios? Dejarse guiar por el Espíritu. ¿Quién es un hombre espiritual? El que se deja guiar por el Espíritu de Dios. El que se deja conducir por el Señor. ¿Y hacia dónde lo lleva hombre el Señor? Déjese. Es una cosa sumamente difícil. Porque nosotros los seres humanos queremos seguridades. ¿Cómo así que para dónde? Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que te voy a mostrar. Sí, ¿cómo así? ¿A dónde queda? ¿Y cuánto es? ¿Y cuánto mide la tierra? ¿Y cuánto puedo cosechar? ¿Y cuánto me va a pagar? ¿Y cuánto es la cosa? Tú no quieres seguridades. Ve, ya estás como crecidito, ¿por qué no te casas? Sí, ¿con qué me voy a mantener? Sí, ¿y que habrá plata? Sí, ¿entonces qué? ¿Y la boda? ¿Y el carro? ¿Y no hay qué? Pues pedí a ver. Empiece. Comience. Déjese guiar. Vea, yo me casé sin un centavo en el bolsillo. Yo me casé sin un centavo. La gente me decía, ve y entonces la casa. Ve y entonces el carro. Ve y entonces los hijos. Ve y entonces no hay qué. ¿Y con qué vas a comer? ¿Y qué vas a vivir? Ya yo no sé. Yo recibí el llamado del Señor que me casara, me voy a casar. Pero y entonces, no, yo no sé. Él es el responsable. Yo estoy en sus manos. Él me invitó, él me llamó a casarme. Yo me caso y yo hoy digo que sí, él verá. Tal cual. La boda fue obra de los amigos. Y hubo de todo. Hubo cura, que es lo más indispensable. Estábamos los dos, que también es importante. Había tortica, eso también es importante. La familia, las fotos, todo bien. Viaje a San Andrés, después nos venimos para acá. Casa, carro y beca. Sí, tal cual. Casa, carro y beca. El carro se dañó, pero ahí estaba. El carro se dañó, pero ahí estaba. Fíjense, déjese conducir por el Señor. Porque los planes del Señor a veces uno... Pero uno no, como que no alcanza a ver. Y uno se asoma y uno hace cálculos, saca la calculadora y de todo. Y nada. En esos días nada más venía la cofundadora Luz María Cuartas a contarnos toda la experiencia de fundación de la escuela. Ella nos decía, yo soy, ¿qué es lo que estudió ella? Administradora de empresa. Yo soy administradora de empresa. Y no saben cuánto he sufrido con Oscar, que es el esposo de ella. Cuando estaba comenzando la escuela, le dijeron, Oscar, hay una casa, necesitamos una casa para instalarnos, para instalar la escuela. Entonces, a ver, preguntemos una casa, ¿cuánto vale? 100 millones. La compro. ¿Cuánto tenés? Nada. Ve, hay una segunda casa porque ya no cabemos acá. Vamos a tener que comprar otra casa porque no hay dónde. ¿Cuánto vale? 150. La compro. ¿Cuánto tenés? Nada. Arrancó. Y los demás 150. Pues, mijo, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Vámonos. Tienen ahorita una casa, un edificio de 4 pisos, una emisora. ¿Y por qué? Porque es que el Señor conduce, el Señor conduce por cañadas seguras. Pero si uno se deja conducir, si uno se deja llevar por el Señor, si uno se deja llamar y se deja amar por Él a través de la vida, me conduce por fuentes tranquilas. dejarse conducir por el Señor. Eso es difícil, porque a uno le cuesta. Y uno hace cálculos, saca la calculadora y saca de todo, y nada da. Pero si el Señor es el que manda, vamos. Yo nunca me imaginé aquí en Quito. Ni me imaginé casado, ni me imaginé con hijo, ni me imaginé evangelizando de esta manera. Pero el Señor conduce. Ay, gente, usted se deja conducir por el Espíritu. Oiga, yo soy el más rebelde, porque el Señor le toma la palabra a uno. Porque yo me acuerdo que en oración caratico le digo, Señor, llévame donde quieras, Señor, aquí estoy, heme aquí, yo iré. Y después, ay, no, tranquilo, espere, yo hago cuentas, espera, no, yo para, no voy, yo no soy capaz, yo no puedo, yo soy muy débil, eso está muy caro, eso está muy lejos. No hace cálculos, pero el Señor le toma la palabra y hay que... Por eso tengan cuidado con lo que le piden al Señor, y con lo que le dicen al Señor, porque Él se toma la palabra y lo lleva a uno. Pero dejarse conducir no es fácil. Bueno, me conducen. ¿Qué sigue? Bueno, me conduces hacia fuentes tranquilas y allí reparo mis fuerzas. Ningún mal, aunque fuese por valles tenebrosos, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. ¿Cómo es la cosa? Pues tú... Dígale al que está a su lado, el Señor va contigo. Esa es la columna vertebral del Salmo. Tú vienes conmigo. La seguridad de la oveja, la seguridad de usted y la seguridad mía consiste en que tú vengas conmigo. En la vida, en estos proyectos que a veces cuestan tanto, ¿cuál es la única exigencia al Señor? Si tú vienes conmigo. Y de seguro el Señor vendrá. Porque Él ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo voy con ustedes. Hágale ánimo. Evangelicen. Proclamen la palabra de Dios. Verán signos. ¿Por qué? Porque yo voy con ustedes. Vayan, enfréntense en la vida, sean valientes, que yo voy con ustedes. Me sosiegas, la expresión que aparece allí es la expresión me consuelas, de nuevo la expresión naham, me consuelas, me das paz, me das tranquilidad, me sosiegas, me consuelas, me das paz, me das tranquilidad. Y dejemos entonces la imagen del amigo para dentro de 8 días, para dentro de 15. Pidámosle al Señor que camine con nosotros. Que nos dejemos guiar por su palabra, por su espíritu. Que seamos capaces de abandonar nuestras seguridades falsas muchas veces, casi siempre. Y acoger esa palabra, acoger el llamado que Él nos hace a seguirlo por el camino, a dejarnos guiar por Él. Padre del cielo, que eres nuestro pastor, te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos lleves, que nos tomes de la mano, que nos regales un corazón dócil, capaz de dejarse guiar por ti como pastor, que nada me falte, Señor, que no me deje llenar yo de falsas seguridades. Que no me deje yo confundir por otros pastores que me conducen a fuentes que me arrastran, que me ahogan. Que me deje yo conducir por ti, que me das el reposo, que me das la calma, que ordenas mi vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, a ordenar mi existencia, a ordenar mi vida. Ven, Señor, y regálame un corazón puro.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.